Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Muy buenas tardes a todos. Qué lindo reencontrarnos. A pedido del público he vuelto. Sí, sí, sí. El programa del lunes, del martes pasado fue un desastre. Y me dijeron, por favor, volvé.
Yo no sé si fue un desastre, pero y que aquí te extrañamos. Estoy,
estuvo espectacular. Escuchaba las discusiones, escuchaba la voz de Richard, viste, de ultratumba. Que sí. Muy buenas tardes, señor Richard Piñero. ¿Cómo le va? Qué bien, vamos a conseguimos publicidad de la Carmela que usa Richard porque se banca todo, el frío, el verano, el calor, el invierno, todo. Muy buenas tardes, señor Martino Termín, ¿cómo le va?
Bueno, buenas tardes, bienvenido Gastón.
Muchas gracias. Tuve muchos, decían, che, ¿de quién es esa voz tan sensual? Digo, no, de Tincho Termín, porque podía ser de Juan Manuel, pero no. Muy buenas tardes, Juan Manuel, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes.
Te noto con una barba incipiente, ¿a qué se debe?
Muy fachera. Muy
fachera. Eso dicen las chicas, parece.
No, no, lo que no dice es que no tiene espejos en la casa. Y muy buenas tardes, mi querido y nunca bien ponderado don Alejandro Naso. Se lo ve muy contento. ¿Cómo andás, Ale?
Todo muy bien, gracias.
Te felicito que tuviste que soportar a esta gente el martes pasado estoicamente.
No, fue un lindo programa, la verdad que la pasamos lindo, pero bueno. Se te extrañó y mucho.
Bueno, me alegro que alguien me extrañe, porque viste, cuando te vas volviendo más veterano no te extraña a nadie. Dice, hola papá, ¿sabes cómo es mi apellido, no? ¿Sabes cómo es? Papá, ¿tenés guita? Es así. Tenés guita, creo que es el.
Ya ni papá suena.
Me podés dar uno. Más o menos es así.
Y te digo que es parecido al mío, casi. Debemos tener el segundo apellido el mismo.
¿Tenés guita? ¿Me podés? ¿O me bancás? ¿Me bancás? Es otra que te dice.
No te dicen a vos. ¿Puedes hacer un favor, viste? No.
Y la otra frase que no tolero es, no, paja. Le dices, che, ¿podés levantar? No, paja.
Ya ni siquiera me da paja.
No, tanto ni nada, nada. En fin, don Alejandro, sé que estuviste una semana movidita, un jueves y un viernes, estuvimos todos pendientes de eso. Te escribí, te noté conmocionado, emocionado.
Sí, interpelado, sí.
Interpelado. Compartí con tu querida audiencia, porque Ale tiene esas historias de vida que son tan lindas, ¿no? Compartí con tu, si querés, si tenés ganas.
Sí, cómo no. Te voy a empezar diciendo algo. ¿Escuchaste ese latiguillo que dice, qué noche, Tete?
Sí, qué noche, Tete.
Qué noche,
sí.
Tete. Yo te voy a decir, qué jueves y qué viernes, Tete. Teresa Calandra, Susana Jiménez y Roberto Giordano, todos juntos.
Así fue. Jueves y viernes movidito.
Jueves y viernes movidito.
Pero no como pareciera que lo estás indicando.
No. En realidad porque fue muy, muy intenso, muy lindo. La verdad lo que pasó el jueves y viernes pasado es que junto a un grupo de personas, que ya después te contaré con más detalles, hicimos un retiro carcelario en el penal de Devoto.
Wow.
Ya suena fuerte, ¿no? Pero bueno, fue la verdad.
O sea, la gente que está escuchando dice, Alejandro Naso en un retiro en Devoto.
Exactamente.
Ese es mi compañero de laburo.
Bueno, y para los que no saben de lo que estoy hablando, el penal de Devoto es una cárcel enclavada en medio de la capital federal.
Sí.
Vos sabés que había otras, pero las fueron sacando. Y esta es la única que se mantiene, ¿no?
Bueno, sí, había en Caseros, había en Parque Las Heras.
Exacto, pero esta, mira, yo te digo una cosa. Como yo vivo en la zona, paso muy, muy, muy seguido por dos de las calles laterales, digamos. Y tengo recuerdos de que por lo menos debe hacer 30 años que vienen diciendo que la van a sacar
Claro.
Y sigue ahí. O sea, por una cosa o por la otra. De hecho, hay mucha gente que cuando conté que fui a este retiro, me decían, pero ¿cómo? ¿Sigue funcionando la cárcel? Y es así, está funcionando y tiene 1.600 internos.
Mirá, que seguro está superpoblada, me imagino. Porque...
Está superpoblada, obvio, está superpoblada. Ya hablaremos de eso en otro momento, pero... y vos sabés que siempre, cuando pasaba sobre todo por la calle Nogoyá, y ver que desde muy chico ya pasaba por ahí, y veía y me intrigaba, lo veía como un gran elefante, de qué pasará ahí adentro, ¿no? Y sobre todo esas tardes de verano, de muchísimo calor, con ver esos techos de chapa, que pensando qué calor debe ser ahí adentro,
y qué frío mal
la debe, qué mal la deben pasar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a diferencia de otros retiros que he vivido, este fue de 2 días. O sea, vos entrás a las 10 de la mañana, más o menos, 10:30, y a las 6 de la tarde salís y volvés al otro día, ¿no? Esto, los 2 días, el jueves y viernes que hicimos, ¿no? Y el momento llegó, ¿no? El padre Matías, que es el ideólogo, coordinador, referente y pieza clave de toda la movida, nos explicó qué es lo que teníamos que hacer y cómo manejarnos dentro del lugar, ¿no? Y que en principio solo podíamos llevar las cosas, el material para el retiro. Y lo único que podíamos entrar propio era el documento. Después no podíamos llevar nada. Así que mirá lo que era.
Ni celular, nada.
Nada. Llaves, nada.
Perfecto.
O sea, ya era todo algo...
Un desafío.
Un desafío, porque no tener celular, 8 horas estar desconectado, 9 horas desconectado, era algo ya que me cambiaba, que no me lo imaginaba. Yo pensé que el celular iba a entrar. La verdad que la ansiedad y la emoción nos empezaba a trabajar adentro nuestro, ¿no? Porque, bueno, vamos a entrar y bueno, a eso de las 10:30, cuando llegamos a la puerta principal, que se abrió ese portón pesado, alto, atado a una cadena bien gruesa, que no permite abrir de par en par ese portón, sino que deja entrar apenas el lugar para que una sola persona pase por el lugar, ¿no? Entramos y pasamos un primer escáner donde te controlan y ya estábamos adentro, con pie apoyado en digamos, territorio penitenciario, ¿no? Ya no había vuelta atrás.
Qué raro también.
Es
¿no?
raro.
Es raro. No, o sea, todos quieren salir y vos querías entrar.
Yo quería entrar, mirá, ¿no?
Era raro.
Qué raro, ¿no? Y la verdad, viste, sabiendo que estábamos adentro, pero a la vez que nos iba a tocar vivir una experiencia, por lo menos para mí, a mi modo de ver, dura y única, ¿no?
Sí.
Así que bueno, pasamos a como a un segundo, un patio y a un segundo edificio interno, ¿no? Uh-huh. Donde mucha más seguridad, otra reja, otro escáner, y vino un gran pasillo de paredes altas, un olor característico a esa humedad viejo, ¿viste? Esas paredes despintadas, ¿viste? Que seguramente debían estar llenas de historia que nunca sabremos, ¿viste? Y bueno, y llegamos al lugar después de pasar 2 rejas más, a donde pasaríamos las próximas 9 horas, que era como una especie de gran habitación, debía tener como... no sé, como unos 20 metros por 30.
Un salón
gigante,
como un,
donde sobre un costado estaba armada una capilla.
Perfecto.
Y mediante bancos se distribuía para los lugares donde íbamos a trabajar y realizar las diferentes dinámicas del retiro, ¿no? Esperábamos más o menos unos 20 a 22 internos que iban a participar del retiro de diferentes pabellones, ¿no? De diferentes edades. Se dividen por edades, más o menos. Y bueno, llegado el momento nos dijeron que de un pabellón no iban a venir, que no sé qué problema hubo, no nos contaron. Y 2 se bajaron de los que iban a venir. Así que el total fue 14.
O sea, 14 internos hicieron el retiro con
ustedes. Hicieron el retiro, exactamente. Y... que seguramente Dios sabía quién iban a ser, solamente nosotros no lo sabíamos, sí, porque eso ya estaba seguramente digitado. Y mirá lo que pasó ahí, algo que realmente nos marcó el día. Entra el primero ¿Sabes cómo se llamaba de nombre?
No.
Jesús.
No. Jesús.
El primer interno que entró se llamaba así. La verdad no lo podíamos creer.
Bueno, Jesús también estuvo preso.
Jesús estuvo preso. Sí, señor. Está claro que este tema trae muchísimas controversias, ¿no? Porque desde el momento que comenté que iba y después de haber comentado que fui, empecé a recibir de todo, desde el asombro a como decís, ¿cómo vas ahí? Esa gente no merece nada, no tendría que vivir, habría que prenderle fuego, etcétera, 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 de cosas donde uno realmente entra a conocer gente que seguramente hicieron malas cosas, pero ya pierde la figura de lo que sería realmente la persona en sí, sino que vos estás conociendo el corazón. Y realmente quieren salir de lo que hicieron, quieren encontrar un sentido a su vida. La verdad que, como nos dijo un funcionario del servicio penitencial, a veces están afuera y están presos.
Eso es cierto.
Están presos de corazón, de espíritu. Y la idea es que ellos encuentren estar libres adentro, digamos. Aunque estén encerrados en 2x2, en 4 paredes, poder estar libres de corazón y de espíritu, ¿no? Encontrar un sentido a su vida.
Obvio.
Porque acá nadie está diciendo que tienen que salir, Cometieron un error.
No, por supuesto, eso es otra cuestión.
Lo juzgaron
esto es una cuestión.
Tienen que cumplir su condena, o sea, nadie dice que tienen
es
que salir.
Es otro recorrido.
Es otro recorrido, obvio. Acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? Una palabra que atravesó todos los 2 días fue libertad.
Obviamente.
Que si lo vamos a lo que dice el diccionario, es la facultad y derecho individual para hacer todo aquello que las leyes no prohíben y que no perjudiquen a los demás. Y en ese lugar, en el encierro, realmente esa palabra toma verdadera noción del valor que tiene.
La libertad.
Por último, quiero hacer una mención muy importante al equipo, ¿no? El equipo que se formó para esta noble y desinteresada tarea, ¿no? Había un equipo que tenía como una parte del equipo que teníamos mucha más experiencia de vida, no de otra cosa, ¿no? Son los que podríamos decir los viejos, pero queda feo, ¿viste? Los viejos, así que decimos los que teníamos más experiencia.
Los veteranos.
Ponele. Marito, Hugo y Ricardo.
El gran Hugo.
El gran
Richard.
Hugo.
Richard. Qué grande.
Y el equipo de jóvenes, ¿no? Que como vengo diciendo ya en varios editoriales y durante el programa también, son el motor del país. Son el motor de toda sociedad. Donde si para que realmente se produzca un cambio, es fundamental que ellos estén actuando, trabajando y moviéndose, ¿no? Los nombres son Romy, Sofi, Jofe, Lucas y Justo. La verdad, 5 grosos.
Felicitaciones a ellos.
Felicitaciones, la verdad, me saco el sombrero porque se han puesto el retiro al hombro y todo el trabajo, ¿no? que han dado. Y por supuesto, no quiero dejar de mencionar los 2 pastores que hacen posible que todo este grupo de laicos quieran salir a llevar el mensaje de Jesús a donde sea. Y son el padre Pablo y el padre Matías, 2 cracks de toda la cancha. Soy un convencido amigo mío que desde el lugar que nos toca, acá y ahora hay que tratar de cambiar algo para dejar un país mejor para los que vienen, que seguramente nosotros no vamos a ver.
Y si te cuento los motivos tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde
Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Mi destino y mi camino por seguir. Si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. No me importa para dónde vas, si te tengo por delante.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Ale, querido, bueno, tenemos 200 mensajes ya, la gente se emocionó, pero ¿sabes qué? Tenemos a la chica cine en Italia, o sea que vamos a ir primero con la chica cine y después vamos a ir con la devolución de tu editorial.
Con ustedes, Cargiglione, la chica cine.
Pero muy buenas noches, Car, querida, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Hola, oh. Car, tanto tiempo, tanto tiempo.
Ahora parece que estás acá al lado.
Por ahí volvió.
Todavía no, pero en algún momento.
Qué lindo se te escucha. Te aviso que ayer voté, me llegó una serie de papeletas para votar en el consulado de Italia y voté. Yo no sé muy bien qué voté, pero voté.
¿Qué votaste vos? A ver, ¿te acuerdas?
Sí. Eran 4 referéndums. ¿Vos estás votando ya, Car?
No, yo todavía no puedo. Bueno. Es solamente para gente italiana, así que por ahí la próxima.
Te digo que entre vos y yo, digamos, vamos a ser ítalo-argentinos o argentino-italianos y vamos a tener, por ejemplo, sí, vamos a tener 6 mundiales. 2 que ganó Argentina, 4 Italia.
Me gusta eso.
Vamos a haber hecho El Padrino, vamos a tener el dulce de leche, pero también vamos a tener la Ferrari, o sea, vamos a ser muy grosos.
Claro, lo mejor de los dos países. Siempre.
¿Cómo andás, Car? ¿Qué tenés para nosotros? Estuve viendo lo que me recomendaste, después te cuento.
Bueno, dale. La verdad que esta vez quería venir con un tema, más que nada, es cómo están volviendo, más que nada esta semana, los 80 al mundo del entretenimiento. Porque tenemos la vuelta de la cuarta temporada de Stranger Things, que son estos chicos que viven en el 86 ahora, sí. Y bueno, pasan toda esta serie de cosas del otro mundo, y Eleven, que es la chica que tiene estos poderes, que trata de salvar el mundo varias veces, y bueno, en esta nueva temporada seguramente lo haga de nuevo, pero conocemos un poco de por qué comenzó toda esta historia. Entonces, por ahora solo Netflix subió la primera parte de esta cuarta temporada y fue un hitazo. Y de hecho, una canción que pasan en estos capítulos nuevos que es de los 80, está de nuevo en el top 10 global de Spotify, de todos los rankings, porque la gente la volvió a escuchar en todas las plataformas.
Me gusta los 80, me gusta los 80 porque yo tenía 15 años en los 80. Ojo ahí, ¿eh?
Ah, es una gran época, gran época.
Ahora te digo la canción, es de Kate Bush, Running Up That Hill. Ah, es un hitazo, seguramente.
Hitazo, hitazo. Sí, totalmente.
Por favor, pónganla en la radio si pueden hoy, porque me encanta. Y bueno, yo la estoy viviendo ahora porque, o sea, ya la conocía, viste, escuchar en la radio también, o por mi papá, pero volverla a escuchar en una serie, en una escena como la que es, la verdad que es muy, muy buena canción y me gusta que se estén reviviendo esas cosas.
Si logramos que Richard nos dé bola, vamos a poner Kate Bush después. Y te cuento que tu amiga Paloma estuvieron durante todo el fin de semana, se internaron 8 horas o 10 horas por día a ver Stranger Things. Así que está bien.
Es que esta nueva temporada está buenísima. Y después, bueno, de los 80, ¿qué más volvió? Tenemos en el cine Top Gun Maverick, la segunda parte de Top Gun. O sea, un peliculón que el que no la vio todavía, por favor, se lo merece. Esta segunda parte parece un hitazo.
La vi, Car. Muy buena.
¿La última?
Sí. Excelente.
Ay, qué bien.
Yo lo que vi fue El Abogado de Lincoln. Me gustó mucho, ¿eh? Ahí te están poniendo un poquito de Kate Bush. ¿Escuchás?
Escuchas, sí.
Te están poniendo un poquito para vos. Escúchame, vi El Abogado de Lincoln y me gustó, ¿eh? Me gustó mucho.
Ay, la verdad que sí, está buena. Te deja hasta el final. Tiene un buen final, ¿te pareció?
Sí, me pareció muy entretenida. No, le pondría un 8 o 9 puntos como para verla tranquilo, ¿viste? No, no es Breaking Bad, pero estaba muy bien. Me gustó.
Igual la dejaron ahí medio abierta a ver si la gente banca para una segunda temporada, ¿no? Pero por ahí, si queda ahí, está bien.
Sí, igual es fácil, porque estas películas de abogados, ¿viste? Siempre tienen algún caso, alguna cuestión así y te arman otra segunda temporada, ¿no?
Yo estoy medio enojado con cuando te ponen una temporada extra que por ejemplo cerraba bien en una o dos temporadas y te mandan una tercera temporada y ahí la arruinan. La pifi. No sé si llegaste a ver ¿Quién mató a Sara?
Sí, perfecto.
¿La
sí,
viste las también. Tres temporadas?
Y ahí la estiraron también. Bueno, a mí me pasó un poco también con que esto por ahí es bastante emblemático lo que voy a decir. Con Ozark me pasó.
Claro.
Siento.
Es verdad.
Pero yo reconozco que es un serión, pero me pasó un poco que la sentí que también un poco estirada.
A mí me pasó con Lost.
Pero bueno, a veces.
Con Lost también me pasó. Lost venía muy bien y después la quinta temporada, la cuarta temporada yo ya no entendía nada.
La Casa de Papel.
Lo mismo con Prison Break, que la última la hicieron como 10 años después.
Claro.
Y no la vio nadie.
Sí.
Algún día tenemos que ver las grandes trilogías del cine, porque hubo trilogías buenas, ¿eh? El Padrino, hay algunas que están bien y otras que también, es como decís vos, que se va.
El Padrino, Volver al Futuro, El Señor de los Anillos,
Terminator,
bueno, Matrix,
ahí
está.
Sí,
Jason Bourne.
Jason Bourne. Sí, buenísimo.
Fueron un poco más de tres, pero sí, las primeras tres son las mejores.
Pero después cambia hasta el actor, inclusive, en la cuarta.
En la cuatro cambia el actor, pero en la cinco vuelve Matt Damon.
Ah, vuelve.
Pero no es tan buena, pues. Sí, volvió.
Claro, lo que pasa es que ya tiene bueno. Que ir en muletas y silla de rueda.
No, para.
Sí.
Car, ¿cuándo estás pensando volver? Porque acá me están mandando mensaje de alguna gente que te conoce personalmente. ¿Cómo es tus planes? ¿Cuándo volvés acá?
Y yo tengo que esperar a que se me cierren todos los papeles. Uh-huh. Y estimo que va a ser en septiembre, por ahí. Así que
¿qué, eso?
Un par de...
¿Qué? Qué pena que te tengas que quedar todo el verano ahí, ¿no?
Sí, y venís justo para el verano,
para el verano acá, ¿no?
Qué raro, qué raro.
La verdad que sí, pasar todo el día en la playa es un sacrificio.
Un año y medio de verano va a tener, porque va a venir, agarro todo el verano acá. Va a agarrar el verano allá y agarra y vuelve el verano acá.
Y después va con la familia a Italia porque ya las puede llevar gratis.
Claro.
Bueno, Car, la verdad que se te extraña. No te puedo leer todos los mensajes que te mandan, pero te mandan muchos mensajes de que te extrañan y que te quieren. Vi ahí también, te vi que fueron algunas amigas a visitarte.
Sí, así que hoy estuve medio de paseo.
Ajá.
Un día espectacular hoy, por suerte. Pero bueno, me pasó una gran argentinada que nos subimos al tren por dos estaciones que duraban 3 minutos sin pagar.
¡No!
Y nos enganchó el vigile. Y bueno, multita de 50 euros nada más y nada menos.
Ah, bueno. ¿Y cuánto sale cada pasaje? Perdón. 5 euros.
No, era... Nos salía 5 euros para hacer 2 minutos. Dijimos, bueno, ya fue.
Ya fue. Bueno, puede pasar. Bueno, Car, vamos a abrir una cuenta para que te manden fondos para pagar esas multas. Y vamos a poner en tu honor...
Paso
el CBU. Paso el CBU, sí. Pagando las multas de Car, se llama.
Por favor.
Te ponemos un poquito de Kate Bush mientras te despedimos. Te mandamos un beso grande, Car.
Un beso grande.
Gracias. Bueno, este tema, gracias a Stranger Things, agarró el número uno en Spotify, en todos lados. Qué lindo escucharla a la chica cine.
Sí, hacía rato que partió.
Bueno, Ale, vamos a tener hoy, como vamos a sacar al aire, a Nati Pascale, que es actriz de La Madonita, que es una obra de Mauricio Cartoon, y que gestiona también junto a Ernesto Falque, el Ítaca, el complejo teatral.
Sí, el complejo teatral.
En un ratito vamos a sacar. Bueno, muchos mensajes. Les comentamos a la gente. La consigna del día de hoy es...
¿Cuál crees que es el mejor invento de la humanidad?
O sea, liviana la consigna.
Sí,
¿cuál es el mejor invento de la humanidad?
Y nos están llegando los mensajes. Porque digamos que lo tiramos en las redes ya, ¿no?
Todo en Instagram, en Twitter. Nos pueden seguir Cambio y Fuera hoy y...
Nos pueden llamar
también.
Al 4300-0114
o al 50319801. Bueno, hay algunos mensajes. Lucía mandó la escalera mecánica. El mejor invento de la humanidad, que es chica vaga, ¿no? La escalera mecánica. Está bien.
No uso ni escalera mecánica ni ascensor.
Patricio de Pilar, el celular. Yo creo que el celular es un gran invento.
Juan llamó al 50 31 98 01. El alambre, qué raro. Bueno, vamos a ver qué dice nuestra amiga, nuestra entrevistada Nati Pascale, la vamos a estar llamando ahora. Actriz de la Madonita, me gusta cuando sacamos actores y actrices.
Sí, sí, aparte son gente que
labura.
El arte que labura, claro. Que labura y que labura bien desde abajo, digamos, arrancando, ¿no? En el teatro independiente, ¿no? Que no es todo, tiene esa pompa de todo el aparato teatral atrás, digamos.
No, y además en general, viste, mucha gente tiene que pasa en el mundo del arte que también, viste, o escriben y dirigen, o dirigen y tienen que hacer la escenografía, viste, es difícil llevar una obra adelante en la Argentina hoy. Tenemos entonces a Nati Pascale. Muy buenas tardes, Nati, ¿cómo te va? Gastón Yarjura te habla.
Buenas tardes, Gastón, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos? ¿Qué contás?
Bien, todo muy bien.
Qué lindo, muchas gracias por atendernos. Le contamos a la gente...
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
Que estás llevando a cabo una obra, La Madonita, de Mauricio Cartún.
Sí, así es, estoy con una versión de La Madonita, que hacía más o menos 20 años que Cartún la había estrenado, fue la primera obra que Cartún dirigió, y ahora está dirigida por Marina Miramontes Boy, que es una directora muy joven, así que ahí estamos junto con Rubén París y Darío Serantes.
¿Cómo se siente llevar o protagonizar una obra de Cartoon? Porque es un nombre pesado, Cartoon, ¿no? O sea,
sí, la verdad
pesado
que sí.
En el buen sentido, quiero decir, ¿no?
Tal cual, muy pesado.
Sí.
No, la verdad es que cuando agarramos ese texto era como un gran desafío, claramente. Yo siempre digo que es un texto que tiene capas y capas y capas. Es muy difícil, pero bueno, seguimos descubriendo cosas. Hace 3 años que estamos laburando el texto, porque fue prepandémico, la idea de terminar en 2020. Así que, sí, es loquísimo que sigo escuchando a mis compañeros ciertos textos y es como, wow, y esto además dice esto. Sí, tiene una complejidad el texto, muy interesante para trabajar.
Y el texto, yo leí algún reportaje de Cartoon también, bueno, vos habrás visto Terrenal, viste que él dice en algún momento como que la obra se va reformulando, eso te pasa a vos por lo que estás diciendo también, ¿no?
Sí, todo el tiempo, y claro, como que esto de las capas me parece, ¿no? Como que vas cada vez profundizando más, y también hay algo que de la reformulación, que claro, cuando Mauricio escribió este texto, o por lo menos cuando lo estrenó, que fue en 2003, la mirada social era distinta. Esto es un estudio fotográfico, principios del siglo XX, en Parque Lezama, y el fotógrafo le hace fotos pornográficas a la Madonita, con un partener, ese partener se va por alguna razón, y entra en juego el vendedor de estas fotos, que se las vende a la clase trabajadora inmigrante de la época. Entonces, claro, es todo ese mundo femenino esas dos masculinidades tan marcadas. Claramente la mirada que nosotros social teníamos en 2003 no es la misma que tenemos ahora. Entonces yo creo que la obra también se reformuló en base al contexto social.
¿Y la fotografía permanece a pesar del paso del tiempo, no?
Claro.
Tiene que ver qué tema, la belleza y el deseo y la la fantasía. Bueno, no sé, un montón de cosas, me imagino que se despiertan también con eso, ¿no?
Sí, estuvimos investigando mucho también cómo eran esas fotos pornográficas de la época. Bueno, hay un montón de elementos que se van repitiendo. No sé, por ejemplo, en general no usaban una cama, sino que usaban, en la obra usamos una silla, pero... o sillas o escaleras u otros elementos que no eran una cama, que quizás es lo más fácil de imaginar, ¿no?
Claro. Sí. ¿Y qué repercusión estás teniendo con la gente? Hablabas recién y me perdón, ¿no? Porque me disparó esto de la pandemia, de todo el encierro y de todo el consumo de actual, ¿viste? Las redes, etcétera. ¿Eso hubo alguna conexión o vos sentiste algo que fuera por ahí, no?
No, de redes no. Lo que sí pasa con la Madonita, que mucha gente lo linkea con Instagram, el tema de la fotografía, de esto que tiene Instagram, de las fotos, cómo puede ser linkeado, ajornado, digamos, a esta época. Después, durante pandemia, nosotros estuvimos bastante en stand-by con la Madonita, Pasa que ya estábamos muy avanzados los ensayos, entonces hacer ensayos por Zoom era así, bueno, leemos, pasamos textos, hablamos sobre ciertas cosas, pero terminaban siendo encuentros más sociales, de hecho, nos extrañamos como grupo,
claro. queremos salir a la luz. Queremos...
Exactamente, después ya fuimos, a medida que se fue abriendo, ahí nos empezamos a juntar, ensayar, y con esa cautela de cuando estrenamos en relación a que esté todo un poco mejor, y bueno, nada, este año se dio y ya en abril estábamos ahí al ruedo.
Bueno, te paso a otro tema que me resulta muy importante, que es ustedes están gestionando Ítaca, que es un complejo teatral. Contanos un poco, cómo, primero, contale a todos dónde queda, etcétera, y qué es, cómo viene eso.
Mirá, en 2018 estábamos haciendo función con Ernesto Falque, que es mi compañero de compañía, en La Lunares, que es el espacio que funcionaba antes, donde funciona Ítaca, que es en Almagro, Humahuaca y Medrano. Humahuaca 4027. Y Ruth, que era la dueña, cerraba porque no lo podía seguir sosteniendo. Y entonces, bueno, ahí entre idas y venidas, Ernesto decidió comprar el espacio y empezamos a hacer una obra grande para... la idea era duplicar la cantidad de espectadores, ¿no? Porque decíamos, bueno, a ver, si Ruth no la puede sostener, queríamos nosotros para sí sostenerlo.
Claro.
Entonces hicimos una sala más en la planta alta y la insonorizamos y la acustizamos para música, y pusimos mucho equipamiento técnico, y en la planta baja, aparte del bar, hay una exposición de arte plástico. Entonces, bueno, la idea es esto, ¿no? Como empezar a mezclar distintas disciplinas y que haya más cantidad de gente circulando en el espacio, de manera tal de ver si podemos sostener esto. Nos agarró la pandemia en plena construcción.
O sea, no era el momento de la inversión, digamos.
Así que fue medio tremendo también, porque las albañiles teníamos que pagar el tipo aunque no estuvieran trabajando, y bueno, toda esa frustración, y bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, nada, seguimos adelante, y ese creemos que fue el viaje a Ítaca, ¿no? Y ahí viene un poco también el nombre.
El viaje de Constantín Cavafis, hay una poesía, la tenés, sí, obviamente.
Exactamente, sí, durante la pandemia Red volvió a leer La Odisea, y ahí me dio metido el nombre y apareció la poesía de Cavafis, y sí. Ahí es cuando dijimos, sí, es por ahí.
Ya estás viajando cuando empieza el viaje, cuando ya lo tenés en la cabeza. Es que me estoy acordando del poema.
Sí, y hay algo interesante del poema que nos pasó en la pandemia, es eso cuando dice que si los estribones y los cíclopes no los tenés en tu mente, nunca se van a llegar al fin. Entonces ahí pensábamos esto, como bueno, no pensemos en positivo y todo va a estar bien y vamos a tener el teatro, vamos a poder abrir y se va a llenar de gente y no nos frustremos porque la pandemia nos está frenando esto.
Qué desafío, porque... o sea, Ruth tenía razón.
Ruth tenía razón.
O tenía intuición, algo tenía, porque en ese momento... Pero bueno, me alegro de que hayan podido. Y las demás actividades que están realizando, ¿qué repercusión también se mueve un poco o no?
Mira, sorprendentemente, y nosotros no abrimos convocatoria ni nada, llegaron casi 200 proyectos a la sala. Opa. Así que estamos que no lo podemos creer.
¿200 proyectos?
Sí, una locura. La verdad que es... Bueno, y estamos mirando todo con mucho detalle, tratando de armar una programación como muy cuidada y dándole también una editorial a la sala. Así que, bueno, ahora tenemos en cartel 11 espectáculos para este mes.
Y estando fuera del circuito comercial, digamos, off-Broadway, ¿cómo se manejan ustedes? O sea, ustedes tienen que llevar a la gente, pero es un lugar conocido igual. Tiene un lugar con historia, digamos, no es un lugar que...
No, la verdad es que nos sorprende también cómo se fue instalando Ítaca. Esto de que haya venido tanta gente con un proyecto nos sorprendió. La verdad que no lo esperábamos. Obviamente uno quiere que el teatro se instale y demás, que la gente venga y lo conozca, pero no pensamos que iba a ser tan rápido, porque lo abrimos a fines de octubre del año pasado y enero y febrero estuvimos cerrados. Entonces, claro. Nos sorprende la rapidez, nos alegra, por supuesto. Pero sí, los elencos son... Bueno, yo soy recontra agradecida a todos los elencos porque la verdad están moviendo el espacio y también somos muy solidarios los unos con los otros, entonces eso también da una alegría, ¿no? Porque es lo que queremos del CAP, un espacio de compartir, un espacio de encuentro, bueno.
O sea que en realidad es como una enorme cooperativa en algún punto también, ¿no? No, pero Argentina te lleva un poco así a veces, ¿no? Porque hay que aunar esfuerzos también.
Sí, tal cual. Me interesa un montón cuando empezamos a difundir los espectáculos, pero también decimos, sí, pero bueno, veniste a ver La Madonita, pero también veniste a ver, no sé, El Funeral de los Objetos, que es un musical, que está re bueno, y estamos todos en esa línea. O hicimos un flyer en común, todos, y eso también lo difundimos. Eso me parece como re interesante para el espacio.
Y por último, Nati, un poco para la gente que quiera ir a ver La Madonita, bueno, si está en el Complejo Ítaca, ¿qué días, cómo conseguir las entradas por Alternativa Teatral, cómo las están vendiendo, cómo se están manejando ustedes?
Bueno, estamos los domingos 19:30 en Ítaca Complejo Teatral, que está en Humahuaca 4027, Almagro, es Humahuaca en Medrano, y las entradas las pueden conseguir por alternativateatral.com, ahí las entradas para todas las obras de Ítaca están ahí disponibles.
Perfecto.
Bueno, y para mí entrar y chusmear la programación, y si no, también escribirnos a las redes sociales, Ítaca Complejo Teatral.
Ítaca Complejo Teatral es Instagram.
Instagram y Facebook.
Perfecto. Bueno, Nati, muchas gracias por tu tiempo. Me encanta escucharte contenta y con esa voz, con esa energía. Ojalá que siga saliendo todo bien y que puedas desmentir la intuición de Ruth.
Esperemos, pero por ahora vamos en buen camino. Y Ruth, una genia. Ruth se puede vivir en España, y cuando vino a Buenos Aires vino a Ítaca y no podía creer la remodelación que hicimos, así que está absolutamente contenta con el espacio. Así
claro,
que,
obvio.
Vamos por eso. No, y también hay algo de la Lunares, que es el espacio que nosotros trabajamos mucho ahí, que nos cobijó durante tanto tiempo, que hay algo energético que para mí sigue quedando y hace que esto se construya, ¿no? Como la semilla que está haciendo que este árbol crezca.
Por supuesto, y tiene que ir pasando de mano en mano, de generación en generación. Ojalá siga para siempre el teatro, el arte, todo eso. Bueno, muchísimas gracias y saludos a tu gente también, que disfruten y que la gente vaya a verte.
Muchísimas gracias, gracias por el espacio.
Un beso, gracias.
Hasta luego.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Qué lindo escuchar a Nati Pascale. Sí, me encanta la gente que está haciendo cosas.
¿Viste? Sí, aparte, viste, es verdad lo que decías vos de esa alegría, ¿no? Que transmite, contagia todo lo bueno, viste, que le está yendo.
Voy a ir al Complejo Ítaca, ¿eh? Podemos ir. Nunca hacemos. A ver, vamos.
Una actividad.
¿Cuándo fue la última vez que Martín, el Tincho Tormín, fue al teatro?
Teatro, la última vez fue.
No teatro de teatro, ¿no?
Teatro, no se puede decir eso. No, hace bastante, estaba pensando eso hace un montón de tiempo que no voy.
Va. Don Juan Manuel Celedio, ¿fue alguna vez al teatro?
Sí, pero no voy hace años.
Yo, curiosamente.
Bueno, vos sí tenés amigos.
Curiosamente, este año fui 3 veces al teatro.
Muy bien.
3 veces.
Muy bien. No, porque digo, es un muy lindo programa.
Sí, una linda
lo que pasa
salida.
Que la gente va al teatro, después habla sobre la obra, te comes una pizza. Es un lindo programa. Sí. Y creo que como el cine ya la gente no está yendo tanto, puede suplantar un poco el teatro al cine, me parece.
Yo creo que
como
no,
programa. Como
claro, no sé si por ahí es para hacer las dos cosas, porque hay películas que me parece, como decía la chica cine, hoy... El Top Gun es como que volvió otra vez a resurgir, la quieren ver todo, ¿viste?
Sí, pero no estoy de acuerdo, algunas películas...
Es impresionante la cantidad de gente que fue a verla.
Sí, nosotros en una época íbamos al cine, poner una vez por mes, ¿viste? Pero ahora no vas al cine en general, capaz que vas 2-3 veces por año. Sí, sí. Y el teatro es una muy buena alternativa.
Es un buen programa.
Es un buen programa.
Después...
Muchas repercusiones con tu editorial. La gente pregunta cosas. Voy a leer algunos mensajes. Bueno, ustedes, un mensaje particular. Dice, felicitaciones a ese equipo, Valeria te manda esto, que salió a la cancha de la mano de Jesús llevando tanto amor a aquel lugar donde muchas veces se siente tan perdido. Así que te mandan ese saludo. Sí, y después, bueno, ¿cuál fue el mejor invento de la humanidad?
Ahí estamos, mirá que están viniendo
acá
mucho.
Me mandan uno, Juan Manuel Celdeiro, el mejor invento de la humanidad. ¿Quién manda esto? Acá tiene fans, nada, mentira. La rueda, me dicen. La rueda me gusta como invento de la humanidad.
Sí, acá Santino de Palermo, el motor.
Está bien.
Gustavo de Mataderos, la pelota de fútbol.
Un genio. Pará, Gustavo, me gustó. Pará, la anoto en
el... ese fue Kike Wolf, me parece.
Ese me gustó. Mandó
la caprichosa.
La caprichosa, tal cual. Sí.
Emiliano, la computadora. Bien.
Y bueno, me parece que viene de la mano del celular, me parece que un poquito por ese lado. Después recibimos mucho la electricidad. También.
Y todo eso es derivado de la electricidad.
Florentina de Recoleta, la señal. La señal de para comunicarse.
Sí, señor.
Y Paloma, Paloma traidora, espero que no sé si es esa Paloma la traidora u otra. El barco, el avión y el auto, o sea, el transporte.
El transporte. Y sí, no, mala esa también. Y acá, Mariano de Boedo, la Play.
Un genio.
Mario, perdón, sí. Antes, un stop. Sí, sí. Muy feliz cumpleaños a mi ahijado Mariano.
Feliz cumpleaños,
Mariano. Acá estamos viendo el regalo que te vamos a comprar entre todo el equipo. Voy a sacar guita para todo. No, te queremos comprar un buen regalo y quieren que te compremos una camiseta de Boca, cosa que no va a suceder. Ya te digo. Acá Rubén manda el hipogloss. Sí. El hipogloss. No, viste que...
La parrilla. Para hacer asado.
La parrilla está bien, La parrilla. Pero la pelota de fútbol
es muy buena.
Qué buen invento. No, pero la pelota, qué buen invento. O sea, no sirve para nada y sirve para todo. La pelota de fútbol. La pelota, porque. No,
de fútbol.
Está en la pelota de fútbol, pero la pelota, viste, al que le gusta el básquet, al que le gusta el tenis, al que le gusta ver a Nadal, por ejemplo.
Ya hablaremos de ese tema.
Alejandro Nazo le quiere cambiar el nombre a Roland Garros.
Sí, para mí no, es que se lo merece.
Coincido.
No, pero todo el torneo no le podés cambiar
para
el nombre.
Se lo merece. No puede haber otro torneo.
Cambiar el nombre a la Philippe Chatrier, no sé cómo se llama la cancha, ponerle sí. Rafael Nadal, pero ¿cómo vas a cambiar el nombre del torneo?
Para mí se lo merece. No puede, no hay tipo más grande que él en el tenis. Me parece que a mí yo soy fanático de Roger.
Sí, sí.
Pero hay que sacarse el sombrero ante este muchacho. 14, o sea, vamos a ser sinceros, el Gato Gaudio ganó uno y es un crack, de los crack, haber ganado un gran slam. Este ganó 14 de ese.
Pero esperarías a que se retire, por ejemplo.
Ponele que sí.
Y o unos años más después de que se retire o ni bien se retira.
¿Vos sos de los que harías una estatua de gente que está viva?
Sí.
Sí, ¿por qué no?
Sin duda.
No, te pregunto, qué sé yo. Me parece como entronizar a alguien vivo, ¿no? No sé, vos.
Como que Tincho, y depende del cargo, ponen los deportistas.
¿Harías una estatua de Alberto Fernández, por ejemplo? No, bueno, estoy preguntando. En la Plaza San Martín, al lado del general San Martín, una estatua de Alberto Fernández diciendo: yo les voy a explicar.
Con Dylan.
Hoy mandó una muy linda Alberto Fernández, la de que en la guerra de Rusia no es una guerra que tenga un teatro de operaciones. Yo lloraba de la risa, pues no sé si lo decía en joda o no.
Es un filósofo.
No,
escuché,
no, pero dijo que pensaba que la guerra de Rusia no tenía un teatro de operaciones, un lugar donde pasaba, sino que era una guerra de comercial. Y yo decía, pues anda a decirse lo que están en Kiev. Claro. Pero bueno, o sea, vos harías una estatua, por ejemplo, de Mauricio Macri. No, al lado del general Belgrano.
Nada que tenga que ver con política, pero con un deportista sí, quizás.
¿Sí?
Deportista o...
Por ejemplo, haces una estatua de el Kun Agüero como hicieron en Manchester.
Claro, ahí está el ejemplo.
Y mañana el Kun Agüero se convierte en Sebastián Villa, por decirlo, claro. O Salvio, o alguno de los jugadores de Boca, y pasa alguna de esas.
Ese es el tema. Creo que tenés que dejar un poco la historia que lo juzgue.
¿Qué
como
haces?
Dicen,
¿no? No, estoy hablando en serio. Ahora estoy hablando en serio.
Está bien igual. No quita el mérito que tuvo por el para y por el club.
Mister Alejandro Nazo.
Y es...
porque uno puede ser, estamos todos de acuerdo con que Nadal es el mejor tenista de la historia, o es uno de los mejores tenistas de la historia. No importa eso. Yo no creo tanto en el mejor, pero creo que es superlativo, digamos.
Lo relaciono puntualmente a ese torneo. Por eso te digo, le pondría el torneo...
pero si mañana Nadal la liquida a la mujer y vos le hiciste la estatua o le pusiste el nombre... No lo digo.
Sí, lo entiendo lo decir, que decís, pero...
Las personas
es parte antes, de la historia,
pero no quita que para el tenis fue un animal.
Después le
no, porque vos pones el gasoducto Néstor Kirchner, por ejemplo, pero no es lo mismo Néstor Kirchner que Cristina Kirchner. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, hay después, como una cosa que libera, que se entienda bien, ¿no? Como bueno, con el fallecimiento de la persona decís, bueno, ahí tenés ese cuadro hecho, ya está.
No, y bueno, lo que podés
puede
hacer
aparecer
es
algo.
Torneo Roland Garros, pones torneo Rafael Nadal y le pones abajo lo que pasó después, ¿viste? Le aclarás al final,
que,
¿viste?
Como se hizo la consigna para ir a Qatar, hay que hacer eso para juntar votos para cambiar el estadio.
Acá Dieguito mandó al 43000114. ¿Cuál es el mejor invento de la historia? Escucha esto. La cantimplora.
Mirá.
No, pero me gusta simbólicamente la cantimplora, ¿no?
Como momentos.
No, cuando tenés sed, ¿viste? Cuando la cantimplora da que te salva. Me gustó la cantimplora.
Acá mira que me ponen, que uno por ahí no toma noción, ¿no? Porque por ahí nosotros, por ejemplo, que ya vivimos esa etapa.
No me pongas en tu mismo nivel, sí, porque sí. Sos más viejo que yo.
No importa, pero te vas a identificar con lo que te estoy diciendo. Me pone acá Silvina, los pañales descartables, ¿no? Estamos hablando. Y por ahí...
Mejor invento de la humanidad, los pañales.
Bueno, yo no sé si de la humanidad, pero... Para una madre,
sí, sí.
Que no tiene que lavar los pañales.
No, antes se
explicale tenía... que no es el mejor invento. ¿Eh?
Nosotros, los chicos no saben, pero antes había pañales de tela, de lona, en realidad, y se pasaba, o se lavaban en la casa, imagínate la mugre esa, o pasaba la pañalera. Se llevaba todos los pañales y después volvían. Eran los pañales, eran como si fuera un triángulo en ese momento, se ataba y listo, y se llevaba la pañalera, no sé cómo se llamaría la pañalera, pero solo se llevaba los pañales y te los devolvía.
Sí, lavadito.
Lavadito, planchado. Pero se mezclaban todos los pañales, no era que se
que era el mismo que te tocaba.
No, por supuesto que no. Se mezclaban y volvían los pañales así, y creo que hubo algún incidente médico en algún momento, y por eso se dejó de usar. Y alguien que tuvo cerebro para inventar dos pañales. ¿Vos le cambiabas los pañales a tu hijo?
Sí.
Yo también.
Yo creo que...
Pero mi viejo, estoy seguro que jamás en la vida me cambió un pañal.
También. Mi viejo calculo que tampoco.
Pero seguro que no.
Pero yo, me parece que mis dos hijos, el primero que se lo cambié fui yo.
Bien.
Porque aparte, viste, Silvina...
Eso lo quiero contrastar. Sí. Silvina, espero tu mensaje. Yo llego a decir eso y Valeria en este mismo momento me apuñala. Pero estoy casi seguro que fui yo también.
Ella
estaba durmiendo.
Claro,
estaría durmiendo.
Estaban ahí, que no podían levantarse, viste.
¿Qué más? ¿Qué otro mensaje tenemos? La escritura pegó mucho. Acá, Carolina de Flores, la bombita de luz. Acá hay un yo no voy a leer este mensaje o si lo leo.
Mirá Victoria de Parque Patricio, la parrilla.
La parrilla. Yeah. Para Ernesto de Almagro dice, la creación de Boca Juniors fue el mejor invento. Porque las mujeres pasan, los trabajos pasan, pero la pasión por Boca nunca termina. ¿No te parece?
Un genio.
Tachá ese mensaje, por favor.
Sí, el mejor invento de la humanidad, Boca.
Pasó de ser el mejor invento de la humanidad al mejor mensaje de la humanidad.
No, el mejor mensaje hasta ahora claramente es el de la pelota. Bueno, acá mandan un mensaje que dice acá, Roland Garros fue uno de los pioneros de la aviación francesa.
Ah.
Mirá. Fue piloto de combate durante la Primera Guerra Mundial. Participó en la primera batalla aérea de la humanidad. Lanzó su avión contra un Zeppelin, falleciendo junto a los tripulantes de su avión. En su honor, el torneo de tenis lleva su nombre desde 1928.
Cambiáselo.
Yo sé.
Ya me parece que lo estás pensando, por lo menos.
No, nunca me imaginé que Roland Garros
era un
aviador. No, bueno.
Pero independientemente de lo que haya hecho, me parece que no tiene nada que ver con...
Con el
juego en sí, digamos.
Alguien que sepa de tenis, porque acá vos sabés mucho de box, vos no sabés nada ni de fútbol, y vos, Tincho, ¿vos cambiarías el nombre de Roland Garros?
A mí me gusta el nombre de Roland Garros. Aparte, buen dato es el que tiramos acá.
Sí, lo tiró Richard, imagínate.
Se agranda como...
Me gusta, te apoyaría en esa moción ahí de por ahí ponerle abajo, como un acápite ahí, Rafael Nadal, pero bueno, una estatua. La estatua en vida se le puede hacer a Nadal.
Yo no estoy de acuerdo con la estatua. Roland Garros, Nadal, qué raro sería, ¿no?
Pero ahora lo escuchás raro.
El torneo porque... Rafael Nadal.
Pero ahora lo escuchás raro porque uno está acostumbrado a escuchar Roland Garros, pero...
Igual, ojo que no venga un torneo con el nombre de Rafael Nadal, con el complejo que tiene ahí en Marbella y todo eso, con las canchas, en una de esas.
Puede ser eso también, ¿eh? ¿Vos le pondrías, le cambiarías ese nombre a Rafael Nadal?
Sí, sin duda. Sin duda, ese torneo, sin duda. Es abismal lo de Nadal. No es como Federer o Djokovic en Wimbledon o en Australia.
Bueno,
esto es una locura total.
Sí, la verdad que fue impresionante, ¿no? El partido de ellos. ¿Qué opinan? Último, así cerramos este capítulo deportivo. De la selección argentina, ni un aplauso, nada, pero ganamos la finalísima.
No, es muy manija. Demasiado ya, es demasiada la... la ilusión que tengo, ¿no? Me parece...
Te despertó mucha ilusión.
Sí, vi un sketch, salió hace poco, que es demasiada la ilusión. Ya es demasiado, te ilusiona todo. Y no solo eso, estaba viendo el dato. Va a salir una serie ahora, se estrena el 10 de julio, a un año de la Copa América, con imágenes inéditas de la Copa América, de las eliminatorias, de la finalísima, y se estrena en Amazon. Así que
y de lo que va a venir, te prometo.
Y de
Amazon.
Lo que va a venir, o sea, es demasiado ya.
Que no se agranden. No sé, todos tenemos miedo de que se agranden.
Somos porque... candidatos.
Sí, Juan Manuel, es como que... Baja un cambio, porque vos ya somos campeones de Argentina, Boca, ya
no, yo soy muy realista con Argentina.
¿Puedo decir a quién le tengo miedo?
A ver, yo te digo si está bien.
Si ustedes saben de la psicología humana, ¿sabes a quién le tengo miedo?
Alemania.
A Tini Stoessel.
Que no,
porque
que,
me parece...
Que no nos enloquezca a Paul.
Que no me lo enloquezca a De Paul, a eso. Por favor, no los distraigan, chica. No, van a tener tiempo para todo.
Hay un tema clave, que es que lo agarra a la selección. En este es el mejor momento cuando tendría que...
O sea,
en
esta fecha mañana tendría que empezar el Mundial de Qatar. ¿Viste?
Era mañana. Igual, era mañana.
Igual Di María dijo que prefieren no empezar todavía. Y que todo el grupo prefiere no empezar y empezar en diciembre.
Sí, porque otra no le queda. Mejor que empiecen en noviembre, porque en diciembre quedamos afuera.
Si yeah. que todavía tienen cosas para mejorar, dicen.
No, dicen que si agarra en esa época del año es como que lo agarran mucho mejor, más descansado que lo que sería en esta época.
Bueno, pero eso es todo.
Yo no quiero pensar más. De acá a diciembre puede pasar muchas cosas, pero...
¿Cómo anda nuestra cuenta de nuestros... la guita que está mandando nuestro CBU de...
Estamos en 57 euros.
57
euros y hay un poquito menos dólares, ¿no? Claro, que el equivalente, pero vamos...
Vamos, muchachos, pongan que tenemos...
Pongan la guita que nos tenemos que mandar a... Vamos a sortear un pasaje, porque nos va a alcanzar para un pasaje capaz. Sí. ¿Te imaginas a Richard con ¿cómo se llama? La gira, la jaira de Richard ahí disfrazado de beduino en Qatar.
Estaría bueno.
Y transmitiendo de ahí con el...
Con Catalino. Richard y Catalino.
Pues estaría, el equipo todo completo transmitiendo de allá, aunque sea ir a ver el primer partido.
¿No? Una foto a camello.
No, dijo que no quiere, ahí me está hablando por la cucarda, me dice que no quiere ir, fue a la cucaracha, dice que no quiere ir porque se tiene que tapar el pelo y puso mucha guita en la carmela. Entonces dice que no va a gastar, que con todo lo que invirtió ahí, no va a gastar, no lo va no le gusta el fútbol. ¿Vos irías? Vamos, ¿hacemos un viajecito a Qatar?
Yo me reiría, pero es otro precio, ya es otro.
Les tiro este dato, ¿cuánto está el pasaje a Qatar hoy?
Pero es mucho más caro que el Mundial de Rusia.
¿Cuánto está el pasaje a Qatar hoy?
¿Cuánto está?
Digo, yo.
En pesos.
400.
Sé que...
Ay, te quedas corto.
Sé que el viaje...
600 lucas, digo.
670 mil pesos.
Mira, yo sé que...
670 lucas, el viaje nada más.
Yo sé que ir a ver todos los partidos, la estadía y todo eso, creo que está en total $10,000.
Y 610 mil dólares serían dos palos. Palito. Dos palos, sí. 670 de viaje y... Sí, puede ser. Para ver tres partidos.
No, para ver todos los partidos.
Ah, para ver todos.
Creo que es un poco más de $10,000.
Qué ganadita, puta.
Y top de... Acá estaba viendo el top de cuánto está pagando Brasil. Él es el máximo candidato. 5 está pagando Inglaterra, el segundo candidato.
Pero...
En las casas de apuestas. 6.50. Francia, 6.50. España, 9. Y después recién en quinto lugar Argentina. Así que
está para apostar ahí, Pero sí, bueno.
Un manguito podríamos hacer, ¿no? La que tenemos por ahí la podemos postar ahí en vez de. Me parece que a Qatar no llegamos, ¿no?
No vamos a llegar. Vamos, que en un ratito empieza la segunda hora de Cambio y Fuera.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.